La protesta de este jueves, que la organiza, entre otros, el presidente del Partido Conservador, el representante de la Cámara, David Barguil. Doctor Barguil, ¿cómo está? Buenos días.
Néstor, buenos días. Permítame saludarlo a usted, a todo el equipo y a los oyentes en esta mañana.
¿Cómo interpreta usted este comunicado de Fenosa, de Gas Natural?
No, esto sí es el grado máximo del cinismo. Como bien lo planteaba usted, le salimos a deber a Electricaribe. Mire, ¿cómo es el esquema de este negocio? Un día el país tomó la decisión de pasar del esquema de las electrificadoras públicas en la costa, que valga decirlo, estaban politizadas, llenas de corrupción, prestando un pésimo servicio, y se nos dijo que el modelo privado era la solución y que viniera un operador especializado con el músculo financiero para hacer las inversiones y poder actualizar la red en la costa era la solución. Pues llegó ese inversionista privado y hemos visto lo que sucedió. No se metieron la mano al bolsillo durante años y años, no hicieron las inversiones. Eso es lo que ha generado que en la costa no estemos a puertas de un apagón, ya lo vivimos. Que a uno le corten el servicio de energía 7 horas, 8 horas. Mire, hace 15 días en Cereté, el municipio de donde yo vengo, en el departamento de Córdoba, cortaron en la mitad del municipio 24 horas el servicio de energía. Eso porque nunca se hicieron las inversiones y, por supuesto, tenemos una red eléctrica deficiente. Entonces, el llamado hoy es, y con claridad se lo hemos dicho al país, nosotros ya nos cansamos de los debates, llevamos más de 6 o 7 debates en el Congreso. El año pasado recogimos 500.000 firmas en los 7 departamentos expresando el rechazo a Electricaribe. Nosotros fuimos los autores de la ley que aumentó las multas hasta 100.000 salarios mínimos, es decir, multas de 60.000 millones de pesos que el gobierno aún no ha reglamentado. Denuncias en los entes de control, en los medios, y nada ocurre. Pues nos cansamos, Néstor, y nos vamos para la calle para decir a una sola voz, afuera Electricaribe, que sea intervenida por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con fines liquidatorios, y el paso siguiente es que venga un operador. Nunca volver al esquema anterior, corrupto y politizado de las electrificadoras públicas, pero sí que venga un operador serio, con el músculo financiero, que respeta al Caribe, que haga las inversiones y que preste un servicio con calidad.
Doctor Barguil, le he dicho desde esta mañana que me parece que este comunicado de Electricaribe tiene veneno, porque por un lado dicen que no hay demanda, pero por el otro lado están citando este tratado, este acuerdo para la promoción y protección recíproca, que es un tratado firmado entre Colombia y España. ¿En dónde está aquí la trampa de Electricaribe o de Fenosa? ¿En dónde
usted lo plantea?
Usted que ha estudiado, me imagino, este acuerdo bilateral, ¿qué es lo que ellos quieren?
Mire, usted lo plantea muy bien, eso es lo que prácticamente le dice al país, ese es el paso previo, están preparando una demanda contra el Estado colombiano. El paso previo obviamente es públicamente decirle al Estado, que es digamos la contraparte, que hay una controversia alrededor de el negocio que se hizo entre particulares, en este caso españoles, y el Estado colombiano. Recuerde que Electricaribe es la dueña del negocio, eso no es una concesión, ellos compraron las electrificadoras públicas de la costa y son privados que operan obviamente un servicio público. Entonces, al plantear de manera pública una controversia, se toman el tiempo necesario, que es un requisito previo antes de una demanda internacional, para tratar de abocar que se pueda dar una solución pacífica, que se pueda resolver la controversia de manera amistosa, como ellos lo plantean, pero ese es un engaño más. Ellos lo que están es ganando tiempo, por supuesto, y van a llegar al tema de la demanda contra el Estado colombiano. Y aquí le quiero decir algo, también con total claridad. La deficiente prestación o función de la Superintendencia de Servicio Público puede acarrear serias dificultades para el país frente a esa demanda. La superintendencia anterior actuó más bien como una cómplice de los abusos de Electricaribe, no cumplió con sus funciones de control y vigilancia. ¿Dónde están las multas? ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde están los planes de gestión de obligatorio cumplimiento? Que nos podría nosotros tener, por supuesto, todo un acervo probatorio para demostrar que los que le han incumplido al país son los señores de Electricaribe. Y por eso esta marcha del jueves, que se cita a las 4 de la tarde en la Plaza de la Iglesia de la Inmaculada en Barranquilla y que recorrerá las calles de Barranquilla hasta la sede de la Superintendencia, es exigiendo una actuación contundente. La actuación no puede ser nada distinto a la intervención con fines liquidatorios de Electricaribe para darle paso a un nuevo operador y que se asuman esas funciones de control y vigilancia de la Super que no se han puesto en marcha.
Esta pregunta se la hago desde Madrid. Supongamos que pasan o que se lleva adelante este proceso, es decir, este proceso que invoca gas natural tiene 6 meses, es decir, duraría 6 meses. ¿Qué creen ustedes que puede pasar en estos 6 meses? Porque dadas las condiciones en las que se está prestando el servicio y el interés que tiene la compañía, al parecer gas natural Fenosa no tiene una gran prisa porque invoca este plazo de 6 meses. ¿Qué creen ustedes que puede pasar o qué les gustaría que pasase en esos 6 meses?
Mire, la promoción a la inversión extranjera no puede significar una patente de corso para hacer lo que se les dé la gana en los países donde llegue esa inversión. Ni más faltaba que un inversionista, simplemente con la excusa de que no se puede afectar el clima de inversión, pues no va a prestar un buen servicio, no va a, por supuesto, entregar los dineros necesarios para el cumplimiento de la norma en materia del cumplimiento del servicio energético. Esa no puede ser la excusa, todo lo contrario. La inversión extranjera debe significar para el país, por supuesto, beneficio para todos, empezando por los usuarios. Esto, vuelvo a repetirlo, es un engaño más de Electricaribe. ¿Cuál es el... si llevamos años esperando que cumplan? Vea, el año anterior nosotros acompañamos el anuncio del gobierno del Plan Cinco Caribe, unas inversiones de 4 billones de pesos. El gobierno puso el cheque, 3 billones. A Electricaribe le correspondían unas inversiones por valor de un billón. Este año, las inversiones que tenían que hacer rondan los 240 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto han invertido? 40 mil a la fecha. No han cumplido ni siquiera el compromiso expreso. Vamos en el mes de agosto, son 240 mil y lo único que han invertido son alrededor de 40 mil millones de pesos y ya dijeron que no tenían la caja para poder cumplir el compromiso de los 240 mil. Es decir, los señores incumplen y el Estado no se puede dejar seguir engañando. Además, esto ya no es un tema de nosotros, de los conservadores o de unos cuantos. Ustedes vieron a los 7 gobernadores pidiendo la intervención, los alcaldes de las capitales, los gremios y fuerzas vivas de la región. Es que Electricaribe ha generado un obstáculo al desarrollo del Caribe. ¿Cómo vamos a hablar de competitividad, de generación de industrias con un servicio energético como el que tenemos o padecemos en la costa colombiana?
Sí, doctor Barguil, le pregunto desde Barranquilla, donde va a ser esta marcha. Los gobernadores presionan la intervención. ¿Está tratando Fenosa de evitar esa intervención? ¿La demanda o, digamos, este proceso de arreglo directo no impide la intervención? ¿Y qué va a pasar este viernes con los gobernadores que se vuelven a reunir con el presidente para exigirle qué cosa, doctor Barguil?
Pues yo le pido a los gobernadores, a los alcaldes de todos los municipios y de las capitales de la costa, que como ya lo han venido haciendo, le reiteren al presidente de la República el próximo viernes que la Costa Caribe Unida exige la intervención de Electricaribe con fines liquidatorios para darle paso a un nuevo operador y para que, por supuesto, la costa por fin tengamos un servicio de energía eficiente y digno. Y vean, Electricaribe viene diciendo mentiras, habla de la cartera, habla de las dificultades, pero Electricaribe lo que nunca nos ha dicho es, ellos tienen un negocio pues maravilloso, porque ellos reciben todos los años 2 cheques fijos, el de los subsidios de los estratos 1 y 2. Es decir, no hay un incentivo para prestar un buen servicio porque van a recibir igual el cheque de los subsidios. La segunda fuente del negocio,
doctor Barguil, ¿de cuánto?
No, de 200 mil millones de pesos. Entonces, presten un buen servicio o presten un mal servicio, los señores reciben todos los años el cheque de los subsidios.
¿Qué otro cheque reciben, doctor Barguil?
Pues el otro cheque multimillonario que reciben de miles de millones cada año, no, es el de los fondos energía para la construcción de las redes energéticas. La costa es la mayor beneficiada, recibe el 80% del valor de estos fondos, también recursos por alrededor de los 200 o 250 mil millones de pesos, que Electricaribe es quien recibe esos recursos y es quien hace la construcción de estas redes con plata pública, es decir, no con dinero de ellos. Entonces, cuando todos los años reciben un cheque por los subsidios y un cheque de los fondos de energía para construir infraestructura energética, pues a los señores les tienen sin cuidado si el servicio es malo, si tienen que hacer inversiones para mejorarlo, si hay cartera, porque tienen unos cheques fijos y por allí está el negocio. Si no, le pregunto, un privado que se queja tanto, que dice que no gana, pues si el negocio fuera tan malo, ¿por qué no se han ido? Claro. Yo también planteé esa alternativa.
¿Cuánto recibe en los 2 cheques más tarifas Electricaribe al año, doctor Barguil?
Mire, no, los ingresos de Electricaribe vía tarifa supera el billón de pesos, obviamente, vía facturación. Eso no significa que ese dinero obviamente es de utilidades, ni más faltaba, porque ellos tienen que comprar la energía a las generadoras. Pero lo que le quiero decir es que independiente al negocio como tal de la facturación, hay un negocio adicional, o hay unos cheques adicionales, subsidios y fondos de energía. Y ahí tienen un negocio montado los señores, por eso es que no se han ido. Es que yo dije públicamente, bueno, si la intervención no es el camino, pues entonces que se vayan, que vendan, que le presenten al país un plan de venta y que aquí, por supuesto, con cierre financiero venga un nuevo operador que respete al Caribe. Es que este tema de verdad que se volvió para nosotros un tema de honor, de dignidad, de calidad de vida, de productividad, de competitividad. ¿Cómo va a salir el Caribe adelante con esa generación, con ese servicio de energía, por Dios?
Sí, doctor Bagui, pero ¿cuál es el plan B? Porque bueno, entonces digamos que llegan a un acuerdo, los tipos se van, Fenosa coge su plata, Gas Natural coge su cosa, los tipos lo logran, bueno, en fin. ¿Y qué le va a pasar a los
10 millones de usuarios
de energía?
Vea, ya no hay plan B. No creemos en los señores.
Entonces,
no creemos en
plan B para cuando se vayan.
No, pues aquí lo que tiene que hacer el gobierno es liderar, por supuesto, y abrir la posibilidad a que inversionistas nacionales o extranjeros con el músculo financiero necesario, que eso es lo que ha faltado y ha fallado aquí. Los señores nunca se metieron la mano al bolsillo año tras año y por eso hay un rezago en la infraestructura energética de la zona. Alguien, el músculo financiero, que haya cierre financiero y se le dé la posibilidad a que entre ese nuevo operador, hombre, que preste un buen servicio y que este negocio de verdad pueda entrar a funcionar. Además, usted se lo preguntará, un usuario que le cortan la luz 8 horas al día, 7 horas al día, que se le quema la lavadora y la nevera, dígame qué incentivo tiene para pagar la factura. Eso es una realidad. Entonces, obviamente aquí los señores del Caribe solo nos hablan de la cartera, que también es cierto, hay unos problemas de cartera, pero por Dios, si no hay un servicio óptimo, eficiente, ¿cómo se le va a poder hacer un reclamo al usuario cuando además Electricaribe es la líder nacional de peticiones, quejas y reclamos, sí, en la superintendencia?
Ahí están
las cifras, eso no lo estamos inventando nosotros.
Doctor Barguil, ¿usted ve en el panorama alguien, un inversionista, dispuesto a meterse en el negocio, suponiendo, como dice Felipe, que se va que se van los españoles de Unión Fenosa? ¿Hay alguien colombiano o no sé de dónde que quiera, que haya levantado la mano y quiera el negocio?
No, yo no tengo un nombre en particular, ni lo sé. Sé que el gobierno nacional, me imagino, eso espero, por supuesto, porque aquí hay que tener, y estoy de acuerdo en la preocupación de que se va Electricaribe, quién llega, cómo garantizamos la prestación del servicio, no puede ser peor el remedio que la enfermedad, pero obviamente no me corresponde a mí, ni tengo yo ningún interés sobre ese tema en particular, pero aquí hay, y podrán haber muchísimos inversionistas, como digo, nacionales o extranjeros, especializados en el tema de energía, que puedan estar interesados en un negocio de 8 millones de clientes, de un negocio que, óigame, le doy este dato, en la costa Caribe la demanda de energía aumenta muy por encima del promedio del país. Es decir, esa es una zona en crecimiento, con todos los TNC que hemos firmado, es una zona con todas las ventajas comparativas para aprovechar las oportunidades que el Caribe tiene. Pero lo que se necesita es una empresa que haga la tarea como debe, y hay en el mundo. Y yo no tengo ninguna duda de que van a aparecer los inversionistas, se necesita el liderazgo del gobierno, pero esa no puede ser la excusa para que no tomemos decisiones y para que sigamos con el calvario Electricaribe en la región.
Doctor Barguil, los acompañamos a usted, a los costeños que están pues en pie de lucha, literalmente intentando buscar lo mínimo que es un buen servicio. Gracias por contarnos sus impresiones.
Muchas gracias a ustedes.